Bienvenidos a Arte 2.0, reflexiones sobre las redes de arte y el arte en red. Nos da mucho gusto que estés escuchando, ya sea en tu auto, en un transporte público, en tu casa, donde estés escuchando este podcast. Está hecho con la intención de reflexionar sobre el arte y ponernos a pensar en forma colectiva sobre los cambios que están implicando la tecnología y las cuestiones colectivas y masivas en la cuestión del arte. Y en general también reflexionando sobre cómo van las cosas en la cuestión de creatividad. Y me da realmente mucho gusto que esté con nosotros el día de hoy Jorge Castañeda, presidente y director general de Busan Centers Worldwide a nivel Latinoamérica. Y Busan Centers Worldwide pues es ni más ni menos que los creadores y los que están salvaguardando esta preciosa herramienta que son los mapas mentales, que en lo particular yo disfruto mucho. Y realmente me da mucho gusto porque en lo personal y en lo profesional, Jorge es una persona admirable, tiene, como ya platicaremos con él, es una de las autoridades de las 5 personas en el mundo que más conoce y sabe sobre el tema de los mapas mentales. Entonces, la verdad a mí me da mucho gusto y es un placer compartir contigo esta plática con Jorge Castañeda. Bienvenido, Jorge.
Gracias, José Luis.
Ingeniero Jorge Castañeda es actualmente presidente y director general del Busan Latin America y cuenta con más de 20 años de experiencia a nivel internacional como ejecutivo, conferencista y asesor de empresas Fortune 500 en diversas ramas de negocios. También ha asesorado a gobiernos de varios países. Es ingeniero industrial egresado de la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en investigación de operaciones, magna cum laude, y otra en dirección de empresas. Asimismo, el ingeniero Castañeda tiene la certificación de Master Busan Trainer. Actualmente existen 4 personas en Singapur, Australia, Europa y México con ese tipo de certificación a nivel mundial. También es Fellow de la Oxford Leadership Academy.
Empecemos platicando un poco de cómo un ingeniero industrial que tiene una maestría en investigación de operaciones en la Universidad de Stanford, ¿cómo llega a volverse en un gurú de los mapas mentales? ¿Cómo es ese proceso?
Sí, ha sido algo muy, muy interesante porque compartiendo un poco cómo descubrí los mapas mentales, y no solo eso, sino también lo que llamamos el desarrollo del capital intelectual, que será un tema interesante también para platicar brevemente en este podcast. Más o menos hace unos 20 años, cuando ya trabajaba una empresa, en este caso en Kodak, yo como ingeniero industrial y a cargo de una división, en ese entonces una división de sistemas para negocios que tenía que ver con disco óptico, microfilmación y otras formas de almacenar documentos, tuve el primer contacto con estas metodologías. Aunque si me remonto más atrás, cuando estaba en la preparatoria, a nivel inclusive secundaria, una vez fui becado por la secundaria donde estaba, que era el Colegio Tepeyac de Linda Vista, a la Universidad de Notre Dame, para tomar un curso de aprendizaje acelerado. Y entonces, en ese entonces, empecé a ver cosas como cómo desarrollar el cerebro a través del uso de la memoria, a través de la lectura rápida, a través de una serie de técnicas que empecé a utilizar. Y ya estando trabajando, como te decía José Luis, tuve la oportunidad de conocer a un amigo que trabajaba en EDS, donde Tony Busan era uno de los asesores cuando Ross Perot era dueño de EDS. EDS ahora ha pasado por varias manos. Sí. Era también empresa de General Motors, después se escindió de General Motors. Y bueno, ahora acaba de ser adquirida recientemente por Hewlett Packard. Pero en ese entonces, EDS utilizaba mucho estas técnicas del mind mapping o mapas mentales. Y este amigo me introdujo en el tema y de inmediato me fascinó, porque es una forma diferente de pensar, una forma irradiante en lugar de la forma tradicional, que es la forma lineal. Y entonces empecé a adoptar la herramienta, sobre todo para ejercicios que ahora le llamamos de una manera diferente, pero en ese entonces era la tradicional tormenta de ideas, en donde de una idea principal podían emanar múltiples asociaciones, y lo empecé a utilizar en cuestiones como introducción de nuevos productos, manejo de proyectos, planeación estratégica, entre otros temas.
En Kodak todavía.
En Kodak, exacto. O sea, una de las líneas de negocios que yo manejaba, empecé a utilizar esos mapas para desarrollar proyectos, por ejemplo, lanzamiento de nuevos productos, por ejemplo, estrategias de mercado, de tal forma que los mapas eran excelentes desde el punto de vista el generar en forma creativa, en forma asociativa, ideas, porque después compartiremos con ustedes que una cosa es la generación libre de ideas y otra cosa es una generación que combina esa libertad de pensamiento con el rigor de la organización del pensamiento.
Claro,
y esos son los mapas.
Que es la gran ventaja de los mapas, que puedes crear en forma expansiva, pero al mismo tiempo concentrada, ¿no? O sea, es una cosa, yo creo que es una de las grandes ventajas. Y en ese entonces, Jorge, me imagino que fue todo un impacto, ¿no? Que hayas manejado esta metodología.
Sí, sin duda, en ese entonces, pues todavía no existían herramientas de cómputo para hacer los mapas mentales por computadora, pero cuando empezaron a aparecer, empecé a adoptarlas, así como el VisiCalc, no sé si sí, algunos no. de nuestros escuchas conocieron el VisiCalc en su momento, que fue una de las más importantes razones por las cuales las PCs fueron adoptadas. Antes de que la PC fuera más que un juguete, realmente para que se convirtiera en aplicaciones de negocios, aplicaciones de organizaciones, una de las aplicaciones que realmente hizo que las PCs no solamente se vendieran más, sino fueran más aplicables, fue el VisiCalc, que fue la primera hoja de cálculo.
Lo que llamaban killer application, ¿no? O sea, una aplicación que hacía que compraras la computadora.
Sin duda, y después, bueno, surgió Lotus y actualmente Excel es el que tiene el mercado de eso, pero así como el VisiCalc surgió en términos de las hojas de cálculo, el VisiMap fue la primera aplicación de una, se llama Visi también, aunque son de diferentes compañías, en este caso de origen alemán esta segunda, surgió esta aplicación para el lenguaje de los mapas. Entonces, a raíz de que surge esa aplicación, la empiezo a utilizar, combino esa herramienta con otras herramientas y entonces me produce muchos beneficios en términos de productividad, porque es mucho más rápido pensar en forma irradiante que en forma lineal,
sí.
Organizar ideas, categorizar ideas. Y entonces, como te decía, entre otras cosas, lo usé para desarrollar el plan estratégico de mi unidad de negocios, para desarrollar nuevos planes de mercado, etc.
¿Y de ahí cómo conoces a Tony Buzan?
Y de ahí, años después, tengo la oportunidad de certificarme en estas técnicas como usuario en ese entonces, porque yo tenía, en ocasión de un viaje que hice a Inglaterra, yo tenía más la intención de certificarme como usuario y seguir siendo usuario que tener una aventura como poner una nueva empresa dedicada a esto. Pero tengo la oportunidad de conocer a Tony y después tengo la oportunidad de certificarme en las técnicas. Y Tony me propone por qué no poner esto en México, en Latinoamérica, y lo empezamos a desarrollar. Y de tal forma que eso se empieza a cristalizar y al punto presente ya es una región. Desde hace 3 años, Busan Latinoamérica representa la región latinoamericana y región habla hispana y estamos propagando este mensaje, que es un mensaje fundamentalmente de cómo desarrollar el potencial del cerebro a través de una herramienta. No es la única herramienta que es parte de Busan. Busan es básicamente el desarrollo del capital intelectual, pero una de las herramientas más conocidas, y le llamamos meta herramienta, debido a que es una herramienta de herramientas, se puede aplicar lo mismo para la vida personal que la vida educacional o la vida profesional, son los mind maps o mapas mentales.
Sí, en la vida personal, a mí, yo les comentaba desde un principio que yo esta herramienta la disfruto muchísimo. Por ejemplo, una de las aplicaciones que son impresionantes es para hacer introspección, ¿no? O autoexploración de algunos conceptos. Es una herramienta muy, muy valiosa. Y Jorge, además de esto, tú también, además de lo de Busan, eres un apasionado sobre los temas del cerebro y también eres un experto en cuestiones de liderazgo y habilidades de líder, etcétera. ¿Cómo va volviéndose Jorge en este experto que ahora tengo la oportunidad de apreciar en estos temas? O sea, viene lo de Busan y ¿qué otras cosas hace Jorge Castañeda alrededor de esto del capital intelectual?
Sí, el desarrollo del capital intelectual es un tema fascinante y mucha gente podría pensar que para ser un experto en esto tendría uno que ser psicólogo. Realmente mi formación es más desde el punto de vista ingenieril, punto de vista matemáticas aplicadas, aunque tengo otra maestría también en lo que es administración de empresas, pero mi formación es más técnica. Sin embargo, el paradigma actual del hombre integral no tiene que ver realmente si uno tiene una base científica, una base matemática, una base de psicología, sino más bien es el desarrollo integral del ser humano. Y como tal, lo que me he dado cuenta a través del tiempo es que, y es algo que se comprueba y que una tesis que se comprobó años después, lo que decía Leonardo da Vinci originalmente, decía: todo se conecta de alguna manera con todo. De tal forma que el tener una base, por ejemplo, no humanística, sino más científica, es una base de donde partir hacia los demás terrenos del conocimiento. En ese sentido, de lo más reciente que he estado haciendo es, por ejemplo, 2 estudios fantásticos en cuanto a uno dedicado a las múltiples inteligencias, que fue un estudio de los pocos que existen a nivel México y Latinoamérica y mundial acerca del desarrollo de las múltiples inteligencias, y el otro estudio fue relacionado con las curvas de recordación. Entonces, estos dos estudios, que fueron de alrededor de 18 meses cada uno, fueron estudios cuantitativos con un rigor estadístico acerca de estos dos temas. Por ejemplo, en el caso de las inteligencias múltiples, lo que hicimos en el estudio fue, con grupos de control y grupos experimentales, primero ver si lo que se llama el IQ tiene una correlación directa con factores de liderazgo y con lo que se llama éxito en la vida. Entonces, este IQ, que fue descubierto en 1905 por Alfred Binet y que después fue utilizado, por ejemplo, por la Universidad de Stanford al principio, pero todavía se sigue utilizando ese instrumento para medir la inteligencia, hoy sabemos que nada más mide tres tipos de inteligencias: la inteligencia numérica, la verbal y la espacial. Espacial no en cuanto a alguien podría pensar el universo o la exploración del universo, sino espacial desde el punto de vista el espacio-tiempo en el cerebro, cómo relaciona funciones como formas, espacios, distancias, etc. Entonces, esas tres inteligencias son las que se miden actualmente en un instrumento típico de medición de inteligencia del IQ, y nos dimos a la tarea de ver si existía o no correlación entre esas tres inteligencias y lo que se podría llamar como el éxito en la vida, a nivel escolar y a nivel profesional. Lo que encontramos en el estudio es que la correlación es muy baja, si no es que inexistente.
Y comprueba el de las inteligencias múltiples, el libro es Goldman, o no me acuerdo cuál es el libro.
Bueno, hay varios autores de múltiples inteligencias, entre ellos Tony Buzan, con su tesis de las 10 inteligencias, y de hecho yo estoy próximamente por publicar un libro acerca de las 10 inteligencias del líder, yeah, una tesis propia combinada con otros autores, pero principalmente con Tony. Pero por ejemplo, Howard Gardner fue de los primeros teóricos que introdujo el tema con 7 inteligencias, aunque ahora ya habla de 9 inteligencias. Y luego Goldman, que tú lo mencionaste, introdujo el tema de la inteligencia emocional, que de todos modos ya se sabía de la inteligencia emocional, pero él lo populariza a través de un libro y habla de que la inteligencia emocional la compara con el IQ. Nosotros hablamos de las inteligencias transformacionales, que contienen, entre otras, la inteligencia emocional. También contiene la inteligencia personal, la inteligencia social, la inteligencia ética, espiritual y emocional.
Ese es el grupo de inteligencias transformacionales.
Es el grupo de inteligencias transformacionales. Y luego hay otro grupo de inteligencias creativas o generativas, le llamamos. Esas inteligencias generativas se refieren a la inteligencia creativa y la inteligencia sintética o global, que es la capacidad del cerebro de ver un todo, de relacionar el todo con sus partes.
Y ahora, Jorge Castañeda también tiene su gimnasio mental y hace ejercicios, o cómo en la vida personal, cómo aplica todas estas herramientas en las que es experto.
Bueno, fundamentalmente, este tipo de herramientas, cuando se integran a la vida cotidiana, a nivel personal, a nivel educacional y a nivel profesional, se vuelven entonces un nuevo paradigma de cómo pensar. Entonces, cuando se integran, por ejemplo, los mapas en cuestiones como administración de proyectos, como desarrollo de planes y muchos otros, no solamente uno gana desde el punto de vista más productividad, comparativamente cuando se hace en una estructura de este tipo, se hace mucho más rápido un plan, se organizan más rápido las cosas, sino también algo muy interesante que luego hablaremos desde el punto de vista arte y punto de vista creatividad, es que se está usando todo el cerebro. Es decir, cuando se usan este tipo de herramientas, estamos usando los dos hemisferios del cerebro, porque de hecho nosotros somos como seres humanos, diferentes a los animalitos. Una de las diferencias fundamentales es que somos asimétricos en términos del uso de los hemisferios. Los animalitos usan los dos hemisferios cerebrales de la corteza cerebral en forma más o menos igual, pero los seres humanos, después de la edad de 4 años en adelante aproximadamente, usamos diferentes funciones en cada hemisferio y ya están muy localizadas. Por ejemplo, las funciones del lenguaje son localizadas, y sabemos ahora actualmente por cuestiones como la resonancia magnética funcional por imágenes, en el lado izquierdo del cerebro, en dos áreas que se descubrieron desde hace tiempo, se llaman Broca y Wernicke por sus descubridores, y fundamentalmente sabemos también que el lado derecho, por ejemplo, tiene una intuición mayor hacia lo que es el pensamiento sintético, el pensamiento global, y el lado izquierdo al pensamiento analítico, el pensamiento numérico. Entonces, en ese sentido, cuando se usan herramientas como los mapas, estamos usando todas las habilidades corticales, no solamente las habilidades tradicionales del IQ tradicional, como son las numéricas, las verbales, las analíticas, sino también las otras habilidades como la imaginación, los colores, el espacio, el ritmo. Y entonces, cuando se combinan ambas, estamos sinergizando el cerebro. Y esto, por ejemplo, en términos de creatividad, se expande la creatividad. La creatividad obviamente no es una función del lado derecho nada más, es una función de ambos lados del cerebro, de hecho de todo el cerebro. También tiene que ver mucho con la parte emocional. Las emociones también generan más creatividad. Y entonces cuando se usan este tipo de herramientas, uno sin darse cuenta está desarrollando su cerebro con más potencial. Entonces lo que te diría, José Luis, uh-huh, la pregunta de qué es lo que hace Jorge Castañeda en lo cotidiano, es usar estas herramientas como cualquier otro ser humano las podría usar, y sin realmente tener una rutina de ejercicio específica, así como pudiera ser estar en la caminadora 45 minutos diarios con cierto nivel cardíaco, cierto nivel de ritmo y cierto nivel de minutos y de intensidad de ejercicio. En este caso es como un autoejercicio que se hace a través de todo el día de trabajo, aparte que se disfruta mucho más lo que se hace.
Sí, sí, y curiosamente el Wii, de videojuegos, en la plataforma Wii, resulta que su número 2, su juego número 2 de ventas, después de no me acuerdo cuál, de cuestiones de guerra y de acción, el número 2 en ventas es uno que se llama Brain Gym, que está hecho para gente de la tercera edad y en general para cualquier persona, donde vienen algunos ejercicios numéricos, etcétera. Ha tenido también bastante éxito.
Sí, de hecho hay varias páginas que después les pasaremos los datos de esas páginas en términos de cómo desarrollar el cerebro. También Nintendo tiene un juego en su Nintendo DS, el Nintendo personal de mano. Tiene también el juego que más se vende y es parecido a ese Brain Gym del Wii. Entonces es algo que actualmente ya la gente lo empieza a utilizar más. Y hay estudios que comprueban que cuando se usa a una temprana edad, se empieza a usar ese tipo de juegos, se tiene una, dada la plasticidad del cerebro y dado el hecho de que las neuronas, no como antes se pensaba, que hasta cierto punto de edad seguían reproduciéndose, pero después nada más morían, hoy sabemos que siguen naciendo neuronas y sigue sobre todo desarrollándose el cerebro hasta una edad muy avanzada. De hecho, nunca pararía de desarrollarse el cerebro si se usa bien. Entonces, si uno utiliza ese tipo de elementos donde uno está utilizando el cerebro en forma más preponderante, como el Brain Gym, lo que estamos haciendo también es generando una carga, una redundancia en el cerebro que después nos va a servir. Y en los estudios que hay es de que, por ejemplo, la incidencia de enfermedades como el Alzheimer se reduce drásticamente cuando se usa el cerebro en forma adecuada.
¿Iremos hacia una sociedad más inteligente, Jorge? O sea, en general, con todas estas herramientas, ¿estamos empezando a usar mejor nuestro cerebro y a futuro lo seguiremos usando mejor?
Fíjate que esa es una pregunta muy interesante. De hecho, hay una gran controversia acerca de si estamos realmente usando mejor la inteligencia o no. Déjame darte unos datos breves. En 1905 se empieza a utilizar el IQ como un instrumento de medición estándar de la inteligencia, lo que se llamaba entonces la inteligencia. Hoy, repito, sabemos que la inteligencia va más allá de esas tres inteligencias. Pero, ¿qué crees tú, José Luis, que ha pasado desde 1905 a la fecha en ese instrumento? Es decir, ese instrumento, como está estandarizado, podemos decir, ¿ha crecido o no la inteligencia en términos de la inteligencia numérica, verbal y espacial? ¿Qué crees que ha sucedido, José Luis?
Híjole, pues la verdad, yo quiero pensar que ha mejorado el IQ de la gente en general, ¿no? O sea, si se hizo matemáticamente, yo quisiera pensar, más que nada por los índices de alfabetismo, ¿no? Que, pues digo, en 1940 ni la mitad de las mujeres del mundo sabían leer y ahorita ya está más del 80%, ¿no? Entonces, yo quisiera pensar que estas habilidades de leer y escribir han afectado en esto, pero no sé, digo.
Sí, y la respuesta es que sí, sí ha aumentado. Bueno, esos bueno tres inteligencias se han aumentado. De hecho, ahora lo que es 100 antes era una escala diferente. O sea, ha aumentado más o menos entre el 20 y el 30% en términos de la escala original. Es decir, la equivalencia se ha desviado alrededor de 30 puntos en cuanto al promedio del IQ a nivel mundial.
O sea, que digamos que alguien que ahorita es de 100 en 1910 sería 130, se sería considerado como casi genio.
Exacto, exacto. Pero claro, son contextos diferentes, es difícil comparar. Pero la otra cosa que es realmente fascinante es que por un lado el IQ ha aumentado, pero por otro lado otras inteligencias como la creativa sigue estando muy baja. Después de que de niño, cuando se mide a nivel niño, es muy alta el potencial creativo, aunque el niño todavía tiene un cerebro muy nuevo, que no tiene mucha información, pero conforme pasan los años, se degrada. Es decir, la capacidad de absorber nueva información, esa es capacidad esponjosa de desarrollar nuevas ideas y de maravillarse de todo, como que se va perdiendo. Entonces, la respuesta es que hoy tenemos más elementos con los cuales desarrollar nuestro cerebro. Desde hace aproximadamente 20 años empezamos a hurgar dentro de esta máquina maravillosa llamada cerebro, de una forma mucho más precisa, a través de cosas como la resonancia magnética funcional por imágenes, la tomografía computarizada por emisión de positrones, etcétera, donde podemos ahora sí saber hasta cierto punto de dónde o qué partes del cerebro prenden o apagan cuando uno hace cierta función. Todavía no podemos saber, y eso en el futuro probablemente lo sepamos, cómo categorizar a través de una fotografía del cerebro si una persona es inteligente o no. Pero con estos avances, sin duda, estamos entendiendo cada vez más cómo el cerebro funciona, cómo la parte emocional, la parte racional, la parte inconsciente, la parte consciente funcionan, cómo tomamos decisiones, qué tan irracionales a veces somos para tomar decisiones. Y con todo esto avanzamos. Entonces estamos en una época que sin duda es la génesis para nosotros del desarrollo del capital intelectual. Creemos que después de varias épocas como la agraria, después la época industrial, la revolución de las computadoras, la revolución del conocimiento, ahora estamos en una nueva época, en el albor de esa nueva época que le denominamos la época de la inteligencia o de las múltiples inteligencias, que es el momento de desarrollar a este cerebro en forma preponderante.
De forma integral. Pues de veras reflexiones que en sí mismas podrían tomarnos 5 episodios. Acuérdense que estamos en www.arte20.org, Arte 2.0, José Luis Oliva, Jorge Castañeda. Mucha de la información aquí, en la página va a haber ligas, va a haber ligas para sitios que Jorge nos está proporcionando, va a haber fotos de mapas y información como en cada episodio, sustentado y otorgado en forma muy de corazón, para que ustedes no solamente tengan este audio, sino también tengan la oportunidad de conectarse si algo les interesa.